¿Tu pareja te presta la atención que quieres, que desearías? O al revés, ¿tu pareja te pide que le prestes más atención de la que le estás prestando? Intentaré son sacar a Sergio varios tips, herramientas que nos puedan ayudar a eso, a mejorar nuestra atención en la relación con nuestra pareja o nuestra atención en la relación con personas cercanas. Hoy con nosotros tenemos a alguien muy especial, alguien que es fisioterapeuta, alguien que es osteópata, alguien que es, me la tengo que jugar en esta palabra, psiconeuroinmunólogo
Muy
clínico,
bien.
¿verdad? Y sobre todo, y últimamente, también además es escritor. Y lo que ha escrito es neuroatención, de lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en este episodio es ver la importancia de la atención en las relaciones. Principalmente, como ya sabes, a mí me gustan las relaciones de pareja, pero será apto para todas las relaciones. De Sergio Morillo, bienvenido.
Pues muchas gracias por invitarme, Julio. La verdad es que es un placer tener este ratito contigo esta tarde. Y bueno, sobre todo venir a disfrutar, a pasar un buen rato y descubrir, ¿no?, qué sale de aquí y sobre todo que los oyentes, pues, puedan disfrutar de esto tanto como tú y yo creándolo.
Pues vamos a pasar directamente al tema, si te parece, Sergio, porque aquí lo que hemos venido es a aportar, lo que venimos es a aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, pero sobre todo desde esa atención en nosotros. ¿Y de qué te vamos a hablar? Y aquí viene lo más importante. ¿Tu pareja te presta la atención que quieres, que desearías? O al revés, ¿tu pareja te pide que le prestes más atención de la que le estás prestando? Bueno, ¿cómo ves este tema, Sergio? ¿Qué te parece?
Pues la verdad, Julio, lo veo un tema bastante interesante, sobre todo por lo siguiente, ¿no? Creo que el tema de las relaciones es algo cotidiano, es algo que el que más y el que menos tiene o ha tenido en sus circunstancias. Y es verdad que el tema de la atención, ¿no?, es un tema que toca muchos, muchos aspectos, pero el de las relaciones creo que es uno de ellos. Y como muy bien has dicho, ¿no?, hay dos ejemplos claros, que es el de: oye, cariño, no me prestas atención. Y el de: oye, mi novia me dice, o mi novio me dice, que no le presto atención. ¿Qué puedo hacer con esto?
Eso es. Haremos ahora será entrar más en detalle en estos puntos. Sobre todo, esto va a ser muy fluido porque lo que queremos es que sea una conversación en la que aportemos y os aportemos a vosotros, a los que nos estéis ahí escuchando, que os aportemos esa parte nuestra. Todo lo que salga aquí va a ser para vosotros. Y además, intentaremos al final, intentaré son sacar a Sergio varios tips, herramientas que nos puedan ayudar a eso, a mejorar nuestra atención en la relación con nuestra pareja. O nuestra atención en la relación con otras personas, con personas cercanas. ¿Y por qué es tan importante, verdad, Sergio? Yo que me he leído tu libro, ¿por qué es tan importante la atención en esta era en la que estamos, en una era llena de distracciones? Porque cuando hablando fuera de cámara hemos estado comentando que con nuestros padres, ¿verdad?, pues no tenían tantas distracciones. No era, era otra era distinta, diferente. O los que tenemos más de cierta edad, vamos a decir 30, por ejemplo, pues bueno, pues hemos vivido esa época de que la mayor distracción igual era el Snake en un smartphone, en un móvil, ni siquiera habría smartphone. Pero ahora sí, ahora he leído en tu libro que ahora se llama la economía de la atención, ¿verdad? Que un poquito un pincelada sobre esto, ¿qué nos puedes decir?
Sí, bueno, al final yo pienso que, bueno, entre ellos la ciencia, ¿no?, apoya que cada vez hay más casos de TDA, que es trastorno de déficit de atención. Se ven más personas distraídas, ¿no? Todo el mundo conoce esa típica imagen de cuatro niños sentados en el parque, cada uno mirando hacia abajo con un móvil entre las manos y sin apenas relacionarse, ¿no? Yo creo que lo que más destaca hoy en día es que si pusiéramos a un niño en mitad de un bosque, ¿sabría cómo jugar? Es una pregunta que surge, bueno, al menos me surge bien en la mente, ¿no? Porque yo de crío me gustaba jugar con ramas, perseguir saltamontes, todo eso, y creo que hoy en día los niños no saben interactuar con todo esto. Y ese niño en un futuro será adulto, será adolescente, tendrá una pareja, tendrá una relación y quizás no tiene tanta capacidad para esa socialización, ¿no? Para, oye, ¿cómo le pido salir? Porque sí que es cierto que estamos viendo cada vez más, ¿no?, que la gente ya tiene relaciones o tiene citas a través de aplicaciones, a través de plataformas, que genial, facilitan mucho el proceso y facilitan que incluso encuentres a alguien con características similares a lo que tú estás buscando. Pero, ¿y qué hay de esa parte mágica, no? ¿Qué hay de esa parte de jolín, me gusta ese chico o esa chica y jolín, me pongo nervioso, no sé cómo captar su atención? Pues quizás yo creo que es un poco de esto de lo que vamos a hablar, de cómo captar esa atención, de si realmente ya tienes una pareja establecida, cómo hacer que tu chica o tu chico se sienta bien atendido y cómo captar sobre todo la atención de tu pareja. Porque muchas veces ocurre que, a lo mejor, ¿no? Mi novia me dice, oye, Cali, es que casi no me prestas atención, estás tanto en tus cosas, en tus podcasts, y es verdad que no me siento atendida. Creo que es importante tener herramientas para poder solucionar esto en nuestro día a día. Y al final no dejamos de hablar del estilo de vida, que creo que es algo que nos compete a todos y que, bueno, que es lo que venimos un poco a hablar, ¿no, Julio?
Ahí está, qué importante, y quiero hacer un inciso que no hemos demonizado la tecnología ni las distracciones, ni mucho menos, que esto no va por ahí, porque son, como dice Sergio, son muy buenas para muchísimas cosas, pero también nos quitan la atención de nosotros mismos, de nuestras relaciones, de nuestra pareja, de lo que realmente, digamos, nos mantiene vivos, vamos a decir, ¿no? Con esa vida, ¿no? Viviendo también, no solo viviendo de lo externo, ¿no? De lo que vemos en las redes, de lo que vemos en YouTube, de lo que vemos aquí nosotros, de lo que escuchamos en el podcast, no solo eso, sino también necesitamos tener estos momentos para nosotros, para nuestras personas cercanas.
Sí, sobre todo, Julio, porque gracias a la tecnología estamos haciendo esto, básicamente. Entonces,
por supuesto.
Creo que la tecnología aporta grandes herramientas, es decir, nos ayuda a ti y a mí en este momento a aportar valor a mucha más gente que la que tenemos en nuestro entorno cercano, pero sí que es cierto que a veces el sobreuso, el mal uso o el abuso genera unas carencias en otros aspectos que debemos un poco potenciar. Y de ahí un poco el trabajar nuestra atención, el validar qué aspectos de nuestra vida son importantes para no desatender ninguno de ellos.
Qué importante. Y ahora volviendo al punto donde te quedaste de la pareja, fíjate, has dicho que mi pareja me dice no le presto atención, pero ahí ya hay un paso muy importante de tu pareja de que se ha dado cuenta de que igual no está recibiendo la atención que debería, pero igual no todo el mundo se da cuenta. Fíjate, estoy yendo en un paso anterior ya a aquel. Igual no todo el mundo se da cuenta de que igual merece más atención o que merecería que su pareja le prestara más atención. O esta parte, ¿cómo podría alguien saber cuánto atención merece o cómo valorar eso?
Pues fíjate, Julio, que hemos hablado como una balanza, ¿no? Hemos hablado de dos aspectos. La persona que no se siente atendida, ¿no?, por su pareja, y la persona que su pareja le demanda atención. De lo que voy a hablar es realmente del punto medio. Es decir, ¿cuál es ese equilibrio en el cual ni siento que tengo que demandarle atención a mi pareja, ni siento que le tengo que prestar más atención a mi pareja de la que le estoy prestando a día de hoy? Y parte de lo que acabas de decir, la toma de conciencia. ¿En qué punto me encuentro y qué hago para solucionarlo? Y por eso es importante el prestar atención a nosotros mismos. Oye, ¿cómo estoy yo? Incluso cuando llegas a casa, ¿no? Y de repente has estado todo el día trabajando y llegas a casa, entras, metes la llave de la cerradura, giras, entras y ahí la ves, ¿no? Ahí está él o ella. Y te pregunta, oye, ¿qué tal te ha ido el día? Y jolín, a lo mejor no sabes qué contestarle, ¿no? Y has tenido un día horrible y pasas de largo porque quieres evitar esa escena, quieres evitar ese momento que igual lleva un momento trágico, lleva un momento de bronca, discusión. Vale, pues para mí algo importante, y ya empezamos un poco a entrar en materia, empezamos a dar herramientas de valor, creo que es el umbral. Para mí el umbral es ese momento, ese instante en el que aún no has sacado la llave del bolsillo, estás frente a la puerta, tienes un mal día quizás, y sabes que la energía que hay dentro de casa es diferente. Tú llegas con toda tu carga de problemas, con tu estrés, tu trabajo, y vas a hacer ese acto de meter la llave en la cerradura. Creo que es el mejor momento para calibrarnos, ¿no? Pensar, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro? Tengo un día horrible, estoy agitado, estoy nervioso. ¿Cómo estoy? Hazte esa pregunta, ¿no? Después meta la llave y en el momento de girar piensa, ¿y cómo estará lo de dentro? Y te invito a que lo pruebes, ¿no? Que te preguntes, porque además va a ser algo mágico, ¿no? El cerciorarte de que lo que has pensado, esa hipótesis que te has hecho, a lo mejor es real o quizás no. Es ese momento de girar la llave y sentir, ostras, pues pensaba que mi pareja iba a estar de buen humor y madre mía, qué día lleva. Pero va a ser algo divertido, va a ser ese momento de encuentro con lo que crees y la realidad. Así que yo de verdad, si nos estás escuchando, te invito a que lo pruebes, a que hagas este pequeño ejercicio. Esto ya en parte va a ser un poco esa toma de conciencia de saber cómo estás y cómo está él o ella. Y creo que por aquí empiezas a dar esa atención.
Fíjate qué bueno, y que has nombrado el humor también. Has dicho va a ser divertido. El humor es fundamental, y en ese momento que tú propones, en el que abres la puerta, entras y te encuentras que tu pareja no está como tú quieres, o sea, como tú habías pensado que iba a estar de humor, hostia, qué guay sería entrar, ver y decir, un momento, que vuelvo a entrar, ¿no? Un momento que salgo, que no, o cuando tú entras y entras mal, entras enfadado, y, ostras, es un segundo, es una décima, en la que igual te das cuenta que has empezado tú mal, porque vienes, lo que dices, con todos los problemas de la calle, porque tu jefe te ha echado la bronca por lo que sea, porque has discutido con un conductor, y aquí en Madrid eso es el día a día. Que te traes toda esa basura, la metes en casa y darte cuenta, ese acto de conciencia cuando abres la puerta que nos comentabas. Y muchas veces lo que recibimos es lo que hemos traído. O sea, que igual yo estoy pensando que mi pareja se va a encontrar con buena actitud, pero es que yo ya directamente he traído eso, ¿no? Puede ser que sea yo el que lo haya traído y ya simplemente me esté reflejando ese mal genio, esa mala gana, esa mala actitud, esa vibración. Ostras, y lo que nos está invitando Sergio, ¿no?, es a ese momento de conciencia, de decir, para, y joder, fíjate qué bueno sería que pudieras volver a salir de casa, cerrar la puerta y decir, venga, empezamos de cero.
¿Y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no, Julio? Claro. Al final es dedicarte ese momento de pararte, respirar y pensar, vale, ¿y qué necesito yo?
Ahí está.
¿Y qué necesita la otra persona? Y vamos a poner el caso contrario, porque hemos hablado de la persona que llega del trabajo con toda su carga de trabajo y de estrés, pero ¿y qué hay si tienes un día estupendo y entras como bollón de ganas porque quieres compartirlo todo con tu pareja? Estás tremendamente ilusionado, vienes con toda la energía y de repente giras la puerta, haces todo este ejercicio y tu novia está de morros. O tu chico está de morros. Porque él o ella tienen un mal día. Por eso es importante no solo bajar nuestro nivel de estrés, ¿no? O intentar subir nuestra energía si la llevamos baja. También es importante, si la tenemos muy alta, adaptarnos a qué puede haber dentro. Porque eso al final va a generar un choque de niveles. Va a generar, por un lado, tú que estás muy alto y tu pareja que está muy baja. Y eso va a llevar a una desatención. Va a llevar a una falta de comunicación. Por ello, paso número uno. Vamos a hablar de varias herramientas, las vamos a enumerar para luego hacer un reframing, un resumen, un encuadre y ayudaros a tener esa lista de tareas por hacer, ¿no? Paso número uno, el umbral. Calíbrate. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está lo que hay dentro? Al final, una relación es como una planta, donde hay dos jardineros. Los dos jardineros riegan. Una vez poda más la planta y como que echa más veces agua, otro se preocupa de que entre bien el sol, pero al final la planta es de los dos. Y eso en definitiva es una relación. Entonces, vamos a invitar a regar juntos esta planta. Si ocurre que entras y a lo mejor tú tienes un mal día, ¿no?, y tu pareja está mal, hazte entender. Ayuda con tu comunicación, expresarle a ella cómo te sientes, porque al final te va a permitir que ella entienda en qué umbral estás tú. O que él entienda en qué umbral estás tú. Y si tienes un día estupendo, primero pregúntale a él o ella, oye, ¿qué tal has tenido el día? Pero una pregunta sincera, no una pregunta de relleno. No el tico, hola, buenos días, ¿qué tal estás? Porque al final son preguntas vacías que no llevan a nada. De verdad, párate, mira en los ojos y pregúntale, ¿qué tal estás?
Qué bueno. ¿Qué tal estás? Y cuando vienes con esa energía altísima y tu pareja está con un día de perros, por así decirlo, esa escucha activa, ¿no? Esa escucha desde mi alta energía, voy a poder escuchar mejor, seguramente, Porque si yo encima también estoy con energía baja, va a ser ahí una... No, yo de que te quiero contar lo mío, tú me quieres contar lo tuyo, al final nadie escucha a nadie. Pero si yo ya tengo energía alta porque tengo un buen día y me he cuidado mi energía, he cuidado este umbral de que nos habla Sergio, voy a poder escuchar realmente con una energía, con una escucha activa desde el cariño, desde el simplemente escuchar y ayudaría un toquecillo mío propio que es y no juzguemos lo que nos digan. No quitemos importancia a lo que a su mal día, porque su mal día, aunque sea simplemente que se me ha caído un vaso y se me ha roto, y eso ya me ha hecho que me descontrole. Lo importante no es el vaso, lo importante es que se ha descontrolado. Se le ha ido ese umbral que nos está hablando Sergio y se siente así realmente. Entonces, si yo le estoy quitando a mi pareja en ese momento valor e importancia, lo que le estoy diciendo es que no importas. No es ya no importa el vaso. Te estoy diciendo que el cómo te sientes no es importante. Entonces, creo que ahí hay una línea muy finita que hay que cuidar, sobre todo cuando estamos con esa energía. Y es eso, y es la escucha activa, pero simplemente con el yo estoy aquí, te puedo ayudar en lo que necesites, vamos juntos, estamos juntos para regar esta planta, me ha encantado esa metáfora, Sergio. Estamos juntos en cuidar esta plantita, yo voy a estar aquí y por supuesto que lo tuyo es importante, aunque para mí igual en el fondo pues, vaso igual no es importante, pero es importante su día, ¿no? Y eso es fundamental que tengamos que tener en cuenta.
Fíjate, Julio, si es importante esto, que al final es como silenciar una llamada, ¿no? Es como de repente encontrarte a alguien, porque al final este podcast va de las relaciones, pero ¿cuántas veces vas por la calle, ¿no? Y te cruzas con alguien, un amigo, alguien que hace mucho tiempo que no ves, y de repente llegas tú con toda tu euforia, con todos tus problemas o con todas tus circunstancias positivas y le invades. Al final estás silenciando su llamada, estás silenciando su llamada de, oye, necesito ser reconocido, yo también necesito ser importante. Mira, algo que yo hago cuando mentorizo a gente, les recomiendo que se busquen tres mentores, que se busquen tres personas de su entorno a las cuales vayan a comentarles todo su progreso y siempre les hago hacer un acuerdo, que es, ¿qué necesitas tú de ellos y qué necesitan ellos de ti? Porque si esto no es un win-win, si esto no es un ganar-ganar o que los dos estén equilibrados, hay un problema de comunicación. Es que un jardinero riega bien su planta, pero el otro ni siquiera está mirando a la planta. Por eso, el prestar atención, en motivar la atención, porque al final no es solo la atención que tú consigues prestar, a lo mejor tu pareja tiene problemas de atención y necesitas ayudarla o estimularla o incentivarla a que gire su mirada, que se centre en la planta que ambos estéis cuidando. Pues hoy os explicaremos cómo hacerlo.
¡Qué bueno! ¿Y qué haríamos para el que la otra parte? Es decir, no ella no me da atención, sino me lo pide, pero no sé cómo darle atención. O sea, yo quiero dar atención, pero por el motivo que sea, por la razón que sea, mi pareja me lo dice continuamente o me lo dice mucho y yo creo que además le estoy dando atención. ¿Qué puede estar ocurriendo aquí? ¿Qué se te ocurre que puede estar ocurriendo? Porque igual yo sí que siento que le estoy dando la atención que para mí es suficiente.
Pues mira, vamos, para que los que nos están escuchando, ¿no?, empaqueten bien la información y les resulte fácil manejar, ¿no?, todo lo que estamos diciendo y dónde va cada cosa, vamos a pensar dos tipos de caso. Tenemos el caso A, en el que hablamos de justo el caso que acabas de comentar, ¿no? Oye, siento que mi pareja me demanda atención, creo que yo se la doy, pero parece no ser suficiente. El caso B, en el que soy la persona que demanda esa atención. Oye, es que mi chico o mi chica, es que siento que no me hace la atención que yo necesito. Vale, vamos a empezar a hablar por el caso A. Vamos a decir la persona que le demanda la atención, ¿no? O que tiene falta de tiempo, porque también puede ir un poco acorde a esto, ¿no?
Para mí algo... O una gestión del tiempo regular, ¿no?
Una gestión del tiempo un poco
regular. Para mí eso de la falta del tiempo, como una vez hemos hablado, ¿no? Es como... Todos tenemos 24 horas, otra cosa es cómo cada uno se gestiona esas 24 horas.
Pues mira, para mí algo importante, ya que hemos hablado de gestión del tiempo, es agendar ese momento. Creo que si una forma de decirle a tu pareja, ¿no?, a esa persona con la que estás y en teoría quieres, una forma de decirle, oye, quiero tiempo contigo de calidad, es, oye, igual que te agendas una cita con el médico o una cita con... porque tienes que ir al cine, ¿por qué no marcas en tu agenda... oye, un rato de calidad con mi pareja? Y descríbelo. Va a tener velas, a lo mejor no hace falta ni que describas cómo va a ser todo, pero piensa que va a contener. Pues va a tener velas porque a los dos nos gusta mucho. Va a tener esa canción de Neil Moliner que me gusta tanto. O va a tener ese momento de risas y de acordarnos de recuerdos que hemos vivido juntos. Vamos a pensar qué ingredientes, ¿no?, tiene esta receta. Para mí esto es importante porque es una forma de, primero, que tú te estás dedicando un tiempo. Porque aquí sale una pregunta y es, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti? Estamos todo el día corriendo. Estamos todo el día con exigencias. Con que tengo que cumplir un horario. Con que tengo que llegar a trabajar. Con que no sabes la cantidad de correos que me quedan por contestar. Y sin embargo, ¿cuántas veces te paras un instante para preguntarte, oye, ¿cuánto tiempo me dedico a mí? ¿Cuánto tiempo me dedico a leer ese libro que tanto me gusta? O incluso a subrayar las páginas como si fuera un loco frenético, adicto a la lectura. Dedícate ese tiempo y tu pareja también se merece ese tiempo. Tu pareja es como ese libro abierto. Son un montón de historias que contarte, son un montón de cosas que resaltar, son un montón de manosear a que, oye, ¿qué tacto tiene esta portada? Por eso es importante y creo que tu pareja se merece ese tiempo. Ese tiempo en el cual digas, oye, cariño, quiero dedicarme o dedicarnos una hora, media hora, 20 minutos, incluso 3 minutos, ¿qué importa si el tiempo es de calidad? Hacer eso es decirle, eres importante para mí. Y quizás tan solo este sea un peldaño más para acercarte más a esa aproximación de la atención que te pide. Pero será el paso más importante en el cual ella ve, o él, que estás poniendo tu atención en ella o en él.
Así es, tiempo de calidad. No mucho tiempo, sino tiempo de calidad. Tiempo de estar juntos, no tiempo lo que hacemos muchas parejas, ¿no? De estar delante de la serie, de Netflix, de la tele. Eso no es tiempo de calidad, no es tiempo de mirarnos a los ojos, no es tiempo de sentirnos, de sentir qué le pasa a la otra persona. Mira, yo sí que te cuento mi historia con mi pareja. Y nos pasó que llegamos a ese punto, ¿no? Los dos tenemos muchos proyectos, tenemos varios proyectos, nos gestionábamos el tiempo pues mirando en fuera, sobre todo, ¿no? En estar pendiente a atender todo lo que tenemos que atender, atender todos estos mails, y el día a día al final te come. Y tú dices, ¿pero cómo es posible si son 24 horas o 16 horas que estoy despierto? ¿Cómo es posible que no tenga una hora para sacar o un ratito para sacar con calidad? Eso es la clave, es lo importante. Y en ese punto, pues estuvimos mirando maneras de hacerlo y nos sentamos, una conversación sentada, hablando, y dijimos, esta relación también es algo que hay que alimentar, que hay que regar. Es muy importante regar la relación. ¿Cómo vamos a regar la relación? Pues creemos que mínimo, lo que, como ha dicho Sergio, un ratito al día tiene que haber de regar la relación. Si no tenemos este ratito al día, algo está ocurriendo. O sea, si yo no puedo sacar, y aquí viene la regla del 1-1-1, si yo no puedo sacar una hora al día para estar con mi pareja, que esa hora se puede convertir en media, se puede convertir en... Lo que nosotros hacemos es una hora al día. ¿De qué manera? Pues a partir de 8:30, 9 de la noche, eso ya es tiempo reservado para nosotros. Y en nuestras agendas está el tiempo reservado para nosotros. Y si entran llamadas, no las cogemos. Porque es tiempo reservado para nosotros. Y eso es tan importante, lo que comentabas antes. No pasa nada por apagar una llamada telefónica. No pasa nada por apagar el móvil. No pasa nada porque estés en una cafetería tomando algo con alguien o con tu pareja y llame a otra persona y digas, no, es que ahora estoy con mi pareja. Es que cuando quiera estar con esta persona, pues le llamo y estoy con él al 100%. O quedo con él, si es posible. Y entonces lo que empezamos a hacer fue una hora al día. Y con eso dijimos, bueno, ya, pero estos son los momentos diarios, está muy bien, pero hay que hacer más. Y entonces dijimos, venga, pues una tarde a la semana. Y fíjate cómo fue esto de la tarde a la semana, que son los viernes por la tarde, son nuestros. A partir de las 6-7 de la tarde ya son nuestros. Y llegamos a un escalón más, un peldañito más, que fue, venga, y cada viernes uno se encarga de organizar algo, un plan. Porque a mí me encantan mucho las sorpresas y a ella le encantan mucho las sorpresas. Fíjate qué guay eso. Entonces, pues un viernes cada dos, si te gusta organizar, guay, si no te gusta organizar, pues bueno, pues tienes esas dos partes, pero un viernes cada dos, pues igual es un teatro, igual es simplemente una cena, algo más dicho, una cena en casa, tranquilo, una película en casa, con palomitas, con... Al final es el detalle o la importancia de esto, de esta organización, No es ir a un restaurante caro, no es ir a un restaurante este con velas, no es ir al mejor cine. No, es que la otra persona perciba que ha habido una dedicación, que has estado pensando un tiempo en ella. Eso es lo que realmente la persona que recibe este regalo, vamos a decirlo, va a percibir. Lo que más le va a importar es que, ostras, es que fíjate, mi pareja ha estado una hora, media hora, el tiempo que sea, buscando esto, que sabe que me gusta, este detallito, esto, que no es fácil de encontrar, no sé. Eso es lo que ellos más van a valorar, realmente. No el que el lugar donde va sea de lujo, ni, bueno, luego dependerá de personas, pero... Y ya por terminar, también hacemos un fin de semana al mes, por lo mismo. Porque si no tienes para sacar una hora al día, una tarde a la semana y un fin de semana al mes con tu pareja, ostras, igual deberíais sentaros más tiempo a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué te parece esto?
Joder, pues me ha gustado mucho, de verdad, Julio. Vamos, me ha faltado coger papel y boli e ir apuntando. Creo que está bien y creo que es bonito, ¿no?, que compartamos de nuestras experiencias, porque es una forma de dar ejemplos, ¿no? A ti se te ocurren unas cosas, a mí se me ocurren otras, y seguro que alguno de los que me estáis escuchando también se os está ocurriendo, pues, un montón de ideas creativas para hacer con vuestra pareja. Yo os voy a contar que justo, mira, antes de... Justo hoy, mi pareja me ha mandado un WhatsApp. Además, estábamos los dos en casa, pero estábamos en habitaciones diferentes porque estaba estudiando y yo estaba liado con otras cosas. Y me decía, oye, Cari, ¿qué te parece si nos reservamos un domingo al mes todas las semanas? O sea, todas las semanas no, todos los meses.
Todos los meses.
Porque nosotros algo que sí que hacemos, que es como nuestro momento y que, jolín, a mí me encanta, la verdad es que estoy toda la semana esperando que llegue, es que el viernes, cuando salimos de trabajar por la noche, nos hacemos una pizza casera y nos tomamos una cervecita artesana. Y nos oye, nos sabe de categoría. Pero hay veces que la pareja necesita un poco más de tiempo. Bueno, pues ella ha hecho genial porque toma conciencia y ha dicho, jolín, necesito algo más de él y no sé cómo pedírselo. Bueno, ha encontrado la manera mandándome un WhatsApp, que también podría haber sido con una notita, o un post-it en la nevera, o una carta debajo de la almohada, en ese momento cuando tú metes la mano por debajo para dormir, ¿no?, y encuentras el papelito y dices, anda, se acuerda de mí. Da igual, encuentra una manera bonita de decir a tu pareja, oye, necesito un poco más de ti. O, mira, cariño, quiero pasar más tiempo contigo.
Fíjate que muchas veces, cuando nos damos cuenta de que nos falta esa atención, por si alguien que lo está escuchando, a mí me ocurre muchísimas veces, la manera de pedirlo es en ese momento en caliente, ¿no? Es que no me atiendes, o es que no me prestas atención, o es que quiero más tiempo contigo, o es que... Y en ese momento no lo estamos transmitiendo, como nos está diciendo Sergio. Fíjate qué diferencia de transmitirlo de una forma que lo que estamos haciendo es que nuestra pareja seguramente no está ni escuchando, porque lo único que está oyendo es esa energía, esa bronca, esa rabia, esa... No nos está... Lo que hace es defenderse, sí, salvo que en ese momento es un momento controlado, consciente, equilibrado y, bueno, sea capaz de saber que a la otra persona lo que le está ocurriendo. Lo que va a hacer es defenderse y no va a haber ese momento de amor, que al final ese detalle que estás hablando es amor, es demostrar amor, no demostrar esta rabia o esto que esta necesidad tan bruta.
Y luego, bueno, yo sé que toda la gente está esperando, bueno, ¿y no nos vas a hablar del caso B?
En el caso vamos B, para allá.
Habíamos dicho que era esa chica o ese chico que sienten que su pareja no les presta la suficiente atención, ¿no? ¿Cuál sería la manera de pedirlo? Aquí vamos a hablar de una herramienta, el nombre sería comunicación asertiva, pero vamos a intentar romper esquemas y romper etiquetas y vamos a pensar en la manera de explicar o de pedir de forma correcta. Entonces, bueno, cogiendo algunas técnicas y algunas herramientas, una forma muy interesante, aparte es, primero, antes de nada, la planta, ¿no? Recordémonos de la planta, ¿cómo estoy yo? O sea, cada vez que empecemos una conversación o cualquier relación con alguien, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está él o ella? ¿Y cómo está la relación? ¿Cómo está ese espacio de encuentro? Es un buen momento para preguntarle esto que tiene tanta importancia y que creo que merece ser escuchado. ¿Está la tele alta? ¿O hay mucho ruido fuera? ¿O incluso estamos en una calle que hay un montón de gente pasando por los lados? ¿Es este el momento correcto para hacerlo? Creo que empezar con estas tres preguntas, ¿cómo estoy?, ¿cómo está?, ¿y cómo está esto?, es tremendamente importante, sobre todo para definir, ¿estás en el espacio y el momento adecuado para que todo ocurra?, ¿para que tu palabra merezca ser escuchada? Y si todo está perfecto y todo está genial, pero aún tienes unas pequeñas dudas de, jolín, no sé si me va a hacer caso o no sé cómo qué decirle, que le haga clic y de repente ponga su mirada, su atención en mí. Pues ahí van estas herramientas. Van a ser 6 puntos. Así que si tenéis papel o
boli, que cojan papel y boli.
Os invito a que apuntéis. Paso número 1. Afirmación irrefutable. Cuenta algo que nadie te pueda negar. Cuenta algo que sea una realidad. Es pues como decir, el cielo es azul. Y dile, pues por ejemplo, oye, cariño, ¿te has dado cuenta que cada vez a lo mejor nos vemos menos? Que nuestros horarios son más separados y que tenemos menos puntos de encuentro. Eso puede ser verdad, es una pregunta, le estás invitando a participar en lo que quieras decirle. Después, el segundo paso, apunta, la empatía. La empatía es decirle, oye, me siento como tú, estoy contigo en esto. Oye, sé que estás últimamente muy atareado, con mucho trabajo, que quizás no tienes tanto tiempo, incluso que jolín, que estás tan ilusionada con tus proyectos que no me prestas la atención, no tienes la atención en mí que a lo mejor querría tener. El punto número 3, apuntar. El punto número 3 sería presentar el problema. Sería decir, últimamente siento que no me prestas la atención que necesito. Necesito un poco más de ti. Y esto siento que me está afectando. Punto número 4. Propuesta. Porque claro, si hablamos del problema pero no damos una solución, aquí muchas veces surgen muchos conflictos. El punto 4, la propuesta, es decirle, oye, ¿qué te parece si hacemos el truco de Julio? El truco de Julio, ese que decía, un día, una hora al día, una tarde a la semana y un fin de semana al mes. ¿Te parece que hagamos esto? Hazle una propuesta, proponle algo. El punto número 5, consecuencias positivas. Dile todo lo bueno que va a pasar por aceptar esta cosa que le estás proponiendo. Oye, cariño, siento que si pasamos más tiempo juntos y que hacemos ese truco de Julio, creo que nos va a ayudar mucho a tener esos momentos de pareja que jolín, que tanto echo de menos y que sé que a ti también te gustan y que disfrutas. Y punto número 6, consecuencias negativas. Porque si rechaza esto, puede ser un problema para los dos. Cariño, siento que si no hacemos algo, si no ponemos ya remedio o no nos sentamos a solucionar esto, creo que cada vez vamos a distanciarnos más, nuestros horarios van a ser más dispares y vamos a tener quizás menos puntos de encuentro. Así que ya como resumen, punto 1, afirmación irrefutable. Punto 2, empatía, decir algo bueno del otro. Punto número 3, presentación del problema. Punto 4, propuesta, propone algo diferente, propone algo creativo. Punto número 5, consecuencias positivas. Y punto número 6, consecuencias negativas, no aceptar tu propuesta.
¡Qué pasada! Me encanta.
¿Te ha gustado?
Me encanta esa manera, me encanta esa manera porque le estás hablando desde lo que tú sientes siempre en todo momento. No estás invadiendo, ¿no? No estás invadiendo a la otra persona, no estás interpretándolo cómo se siente ella, cómo se debería sentir, lo mal que está haciendo. Me encanta. Gracias, Sergio, por eso. Espero que hayáis apuntado los 6 pasos. Yo los tengo apuntados aquí. Espero que hayáis apuntado porque es muy importante. Pero, y si alguien está escuchándonos y dice, vale, pero imagínate que lo intento, lo voy a intentar. Lo intento con mi pareja y igual no he acertado con el contexto, no he acertado en el momento y no está la persona, pues, como has dicho, ¿no? En un contexto tranquilo, en un contexto sin distracciones, está predispuesta a escucharte, a esa emoción, a sentir. ¿Y qué deberíamos hacer si la persona, pues, no lo percibe como igual nosotros nos esperamos en ese momento? ¿Qué podría hacer esta persona que lo ha propuesto?
Bueno, al final yo creo que todos sabemos que un niño aprende a andar cuando se cae tropecientas veces. Y permitirnos caernos es permitirnos también levantarnos y querer andar. Así que lo primero que te diría es, oye, si te has caído 300 veces, oye, quién sabe si a lo mejor a la 301 realmente consigues caminar. Así que permítete equivocarte. Partiendo de esa primera premisa, básicamente sería hacer este inicio que hemos dicho. ¿Qué tal estoy? qué tal está el bella y qué tal está el espacio. Porque al final esto va a generar aprendizajes. Va a generar que cuando me he equivocado o no lo he hecho bien o quizás no era suficientemente intenso ese momento para que mi mensaje tuviera valor, por lo menos estás aprendiendo, estás cogiendo experiencias de lo que funciona, de lo que no funciona y eso va a permitirte que cada vez seas más selectivo, ¿no? Todos sabemos que cuando hemos tenido varias parejas o varias relaciones, cada vez somos mucho más selectivos, somos más críticos con lo que queremos y no queremos. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando has probado un montón de escenarios, porque ahora sí que ya sabes lo que es un escenario, ahora sí que ya puedes saber qué tipo de escenarios funciona tu comunicación y en qué tipo de escenarios no funciona. Entonces, cuando hayas adquirido un montón de... Vamos, yo lo que te diría es, vale, mi objetivo es alcanzar 100 fallos. En vez de voy a buscar el acierto, proponte clicar, ¿no? Haz un checklist de 100 fallos. Y cuando consigas los 100 fallos y hayas conseguido un pedazo de aprendizaje, reflexiona. Párate un momento y di, vale, de estos 100 fallos, ¿cuáles, de cuáles sí ha funcionado más mi comunicación y de cuáles no ha funcionado tanto? Claro. Y yo creo que casi te diría esto, que aprendas del fallo.
Qué bueno. Qué bueno y sobre todo porque no... Porque lo contrario es no haberlo hecho, lo contrario es no habérselo presentado a tu pareja, ¿no? Porque también eso ha plantado una semilla que igual en ese momento tu pareja no está dispuesta, pero eso se va quedando ahí, esa semilla se ha quedado ahí, ya sabe lo que sientes, lo que quieres, lo que necesitas, lo que propones, eso ya lo tiene, esa información ya la tiene. Igual no es el momento, pero más adelante se da cuenta y rebrota algo ahí. De esa propuesta.
Y mira, sobre todo, Julio, algo que estaba pensando justo ahora mientras como comentabas esto es que nosotros hablamos de esto porque nos hemos equivocado 300 veces.
Y las que nos quedan.
Y precisamente porque al final nosotros no somos ni mejor ni peor que nadie. Simplemente pues estamos en un punto del camino y nos hemos tropezado con tropecientas piedras y queremos que gente que a lo mejor van un poco... que aún no han llegado a donde estamos nosotros, pues decirles, mira, esa piedra se llama... así, esta piedra se llama esa. Y jolín, qué bien que se caigan, ¿no? Porque nosotros no evitamos que se caigan. Nosotros decimos, oye, esto es lo que hemos aprendido de esta caída. Pero jolín, qué bueno sería que tú, cuando te tropieces ahí y lleguemos hasta en el mismo punto en el camino, me cuentes qué tal fue tu caída. Ya sabes que, bueno, sabes cómo soy, nos conocemos y sabes que soy muy perfeccionista muchas veces y que a veces evito cagarla, ¿no? A veces evito el fracaso. Pero lo bueno de esto es tirarte a la piscina, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí, Julio. Tirarnos al agua fría y saber si somos capaces de aguantar, ¿no? Si tiritamos, si no tiritamos, si queremos salir corriendo a la piscina porque nos estamos helando de frío. Pero,
que no será porque no hay momentos en los que nuestra cabeza nos manda pensamientos de decir, sal de aquí inmediatamente, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces grabando? ¿Qué haces...? Con el micrófono que haces con todo esto, ¿de qué estás hablando? Sal de aquí muchísimas veces. Pero nosotros estamos decidiendo hacer caso al pensamiento que nos está diciendo, úsalo, sirve, comparte,
disfruta
de este momento. Y antes de que os vayáis, luego nos va a dar un último tip, una última, pero antes de que nos des ese último tip, esa última clave, esa última herramienta que nos va a ayudar a esta atención en nuestra pareja. Antes de eso, cuéntanos. Bueno, lo primero, yo tengo aquí tu libro. O sea, flipando que ha salido hace nada, además, ¿no? ¿Verdad? Ha salido hace un mes o menos. Y va sobre eso, sobre desarrolla la atención de un lince y toma mejores decisiones. Aquí está. Aquí le tengo. Y luego has comentado también que haces mentorías de salud. Y a mí me gustaría saber qué es eso.
Bueno, pues hablando un poco del libro, lo que más me ha gustado cuando lo has enseñado es lo fino que se ve, ¿no? Me gusta que sea fino porque al final, mira, cuando yo era pequeño, el tema de la lectura me costaba bastante, la verdad. Era de los típicos niños que no se terminaban de leer ni los libros de vapor, ¿no? Del barco de vapor. Y sobre todo, bueno, yo lo que quería, cuando escribí el libro, pensé en ese niño, ¿no? En ese niño que le costaba tanto leer. Y pensé, bueno, ¿cómo haría para captar su atención? Y nunca mejor dicho. Entonces, bueno, es un libro que es divertido, te ayuda a mejorar el estilo de vida, tiene muchas de las herramientas que hemos comentado hoy y muchas otras más. Y sobre todo tiene muchas actividades. Tiene mucha zona de escritura, de coger tu lápiz y rayarlo y hacer tuyo el libro.
Mucho.
tiene mucho, muchas...
Y QRs que te llevan a lugares diferentes, que te hacen viajar. Correcto.
Sí, sí, sí. Y sobre todo lo que buscaba era que no fuera solo una lectura, que fuera una experiencia, ¿no? Creo que hoy en día algo de lo que damos todos valor es vivir experiencias. Vivimos en un mundo tan frenético y tan rápido que no tenemos tiempo para pararnos a leer un libro, pero sí para vivir una experiencia. Así que yo creo que este libro es una experiencia.
Fíjate. Bueno, bueno, y pues no sé, yo estoy flipando. A mí me ha encantado este ratito. No sé a vosotros qué pensáis. Si os ha gustado, oye, comentad en el vídeo, comentad, seguir a Sergio Morillo, seguirle. Estás en Instagram, ¿verdad? Estás en YouTube, está en podcast también. No sé si tienes, nos puedes decir los nombres.
Sí, bueno, mira, por Instagram estoy como Sergio Morillo, SMMS. Por si alguno tiene dudas, lo de SMMS es Sergio Morillo, mentor en salud. Vale. De esa misma manera también estoy en Facebook. Luego en LinkedIn estoy como Sergio Morillo. En Spotify estoy como Foco, Constancia y Actitud con Sergio Morillo. Ese es el nombre del podcast. Y en YouTube estoy también como Sergio Morillo, SMMS. Así que bueno, de todas estas miles maneras podéis encontrar.
Bueno, Sergio Morillo en todas las plataformas lo vais a poder encontrar. Bueno, vamos a dar ese último tip, ese último... Mira, solo os quedáis con esto de aquí, yo ya me doy por satisfecho. ¿Cuál sería?
Bueno, realmente ahora es cuando llega el momento donde todo el mundo está hiper mega atento y yo no lo tengo preparado, ¿te imaginas?
Sería, claro, sería, pero eso sería... es la gracia.
Entonces, lo bueno de esto es que cuando consigues crear la suficiente atención y te das cuenta de que, ostras, este momento es verdaderamente importante. Y... toque de tambores. No os voy a contar algo que esperáis. Y tampoco os voy a contar algo que digáis... Jolín, pero esto tiene relación con lo que nos está hablando. No, os voy a contar algo totalmente diferente. Os voy a contar el ejercicio que me cambió la vida. Os voy a contar uno de los ejercicios con los que empieza el libro y que para mí ha sido el mayor despertar. Y es el ejercicio de la casa. El ejercicio de la casa es pensar cómo está ahora mismo tu espacio, ¿no? El espacio del que hemos hablado. Es pensar en cuántas habitaciones está dividido mi espacio. Y esas habitaciones pues van a ser yo, ¿no? Mi tiempo personal. Va a ser la familia. Pues habrá un espacio para la pareja, que igual será el espacio de la cama. Habrá un espacio para los padres, que será un armario. Habrá ese escritorio grande que será el de tu hermano o el de tu mejor amigo. Distribuye el espacio como quieras. Tendrás también el espacio de los hobbies. La habitación, esa habitación de juego, ¿no? Esa habitación divertida donde metes lo que más te gusta de la casa. Y ahí te encierras cuando quieres tener un tiempo contigo mismo. Tendremos la habitación del forum, ¿no? De compartir. Que será ese ratillo que utilizas las redes sociales para hablar con otras personas. O te vas al bar, o te vas a algún sitio donde conectas, ¿no? En el gimnasio, y hablas con un montón de gente y compartes opiniones, política, conversaciones trascendentales. También tendrás la habitación del trabajo, lógicamente. Entonces, con todas estas habitaciones, piensa cuánto espacio ocupa cada una de estas habitaciones en tu casa actual. ¿Qué espacio reservas para todas esas cosas? Y cuando ya lo tengas... Y eso te invito a que lo plasmes en un folio. Aparta el folio y ponlo boca abajo. Dale la vuelta. Y coge otro folio nuevo y empieza a dibujar cómo sería la casa de tus sueños. Cómo sería ese chalecillo, o esa pedazo de mansión, o esa casa, o ese piso de 2-3 plantas. Y empieza a hacer la misma distribución. Acuérdate, tu tiempo personal, la familia, los amigos, los hobbies... El tiempo de forum, de compartir, la habitación del trabajo. Y cuando tengas todo esto, coge los dos folios, ponlos delante de ti y empieza a darte cuenta qué diferencias hay. Y qué es lo que tendría que ocurrir entre medias para poder llegar a la casa de tus sueños. Y oye, enhorabuena y felicidades si te das cuenta que la casa de tus sueños es muy parecida a tu casa actual. Te invito a que lo celebres, a que lo disfrutes y a que cojas a tu pareja y le digas, cariño, esto sí que es un momento especial. Y si no es así, y si sientes que necesitas un poco de ayuda, aparte de tenernos a Julio y a mí por aquí para echarte una mano, piensa qué tareas, cuál es el paso más pequeño que vas a dar para iniciar el cambio que te va a conseguir que alcances la casa de tus sueños.
Buenísimo. Buenísimo, buenísimo.
Y esto no es un podcast.
Pues el paso más pequeño es leerse Neuroatención, porque si ya solo empieza con esto, fíjate el resto cómo será. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Yo es lo que te propongo si me estás escuchando. Bueno, vamos a dar las gracias a Sergio por su tiempo, su valioso tiempo. Gracias por todo lo que nos has compartido, por todo eso. O sea, brutal. Millones de gracias y nada más. No te quitamos más tiempo. Si estás en YouTube, lo dicho, suscríbete, compártelo, que seguramente que esto le pueda ayudar a alguien. Seguramente que pienses en alguien, en alguna persona, en tu pareja. Si quieres decirle eso a tu pareja, si quieres, oye, quiero decirle lo del 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los pasos, pero es que me da un poco cosa, pues déjala que vea este vídeo. Déjala. Si vea el vídeo va a entender mejor. Cuando llegues en el primer paso y le digas algo afirmativo, que lees el contexto, dice, ya sé por dónde vienes. Pues ya está, ya estáis hablando el mismo idioma. Pues compárteselo a tu pareja, compárteselo a amigos, a gente que le pueda ayudar. Porque sabemos que otra manera de relacionarnos es posible. Hay otra manera muy diferente que yo creo mucho en ella y que puede ocurrir. Así que compártelo si te ha gustado, coméntanoslo, suscríbete y sobre todo dinos qué es lo que te llevas. ¿Qué te llevas de este ratito? Bueno, ratito de casi una hora. ¿Qué te llevas de esto? Dinos qué te llevas y sigue a Sergio, sígueme, síguenos.
Bueno, Julio, un poco así también para terminar y despedirme de toda la gente que nos aguanta hasta el final. Curiosamente, el otro día con tu primer podcast, justo tuve una paciente que tenía problemas relacionales y para mí creo que fue una muy buena parte del tratamiento completarla enviándole tu primer podcast. Así que, Julio, enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Creo que estás ayudando a mucha gente, incluso de forma indirecta, gente que ni siquiera sabe de qué manera está ayudando. Todo esto está calando en su subconsciente. Y bueno, tú, si nos estás escuchando, puedes ayudar a mucha más gente. Gracias.
Porque simplemente compartiendo también estás ayudando. Así que gracias, gracias Sergio, gracias a todos. Y bueno.
Hemos hablado de la primera herramienta, el umbral. Cuando llegas a casa, pregúntate, ¿cómo estoy yo? Mete la llave, gira, haz ese primer giro de vueltas. ¿Cómo está lo que hay dentro? ¿Cómo está la planta? ¿Cómo está el espacio? Esto recuerda que lo trasladamos a cualquier tipo de relación o encuentro o cualquier conversación que tengamos con cualquier persona. Luego tenemos dos escenarios. El escenario de, oye, mi pareja me dice que le preste más atención y siento que ya le doy suficiente atención. Muy bien, agéndate una cita con tu novia. Agéndate ese ratito de calidad. Luego Julio nos ha dado una herramienta súper chula, que era la del 1-1-1, ¿no? Una hora al día, una tarde a la semana y un fin de semana al mes. Pero puedes crear el que tú quieras. Al final es que busques esa excusa para pasar un tiempo de calidad con tu pareja. Y hablábamos del caso B, que es esa sensación de sentirte que tu pareja no te presta atención y que quieres captar su atención. Habíamos hablado un poco de comunicación asertiva. Y habíamos dicho que eran 6 pasos. Era afirmación irrefutable, era empatía, era problema, era propuesta, consecuencias positivas y consecuencias negativas. Y de esta manera es una forma de contarle qué necesitas tú de él o de ella y...
Gracias por escuchar mi podcast y darte tiempo para ti. Si estás escuchándolo con tu pareja, enhorabuena, porque sé que estás en una relación que os importa. No eres tú, soy yo. El objetivo de este podcast es dar visibilidad a esta nueva manera de relacionarnos, de una manera más consciente, ver nuevas posibilidades en las relaciones y sobre todo aprender a conocernos, a relacionarnos con nosotros mismos. Y como sé que para poder tener relaciones conscientes con los demás, primero la tienes que tener contigo. Podrás encontrar en juliomecerrillis.com la trilogía La escalera a tu nueva vida, con la que empezarás este viaje de autoconocimiento. Te espero dentro de sus páginas y gracias. Nos vemos en el siguiente podcast, porque sé que una nueva manera de relacionarnos es posible.